Entonces, en este tiempo buscamos Primer de Samuel, capítulo 25 de Primer de Samuel. Leemos del 12 al 35. Yo tenemos una carta aquí de la familia Cortés. Jess ha perdido su hijo, se murió. Y esto lo pasó porque se murió su hijo y ellos escribieron una carta para decir gracias. Y en cambio de leerlo, ahora yo lo traigo abajo y lo pongo allá para que ustedes puedan leer la carta, porque es muy larga la carta, pero ustedes deben leer la carta. Es para ver cómo Dios está ayudando a ellos en este tiempo difícil. Pues lo pongo ahí abajo, la carta. Y gracias por sus oraciones y su ayuda en este tiempo difícil. Entonces, 12 a 35. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abijail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada de todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abijail tomó luego 200 panes y 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Montando un asno, descendió por un parte secreto del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuera suyo ha de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abijail vio a David, se bajó prontamente del asno, postrándose sobre su rostro delante de David, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable de tus oídos y escuche las palabras de su sierva. Haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir y derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que sigan a mi señor, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida. Con todo, la vida de mi señor será ligada en el haz los que viven delante de Jehová, y él arrojará la vida de tus enemigos en palma de una onda, y te establezca por príncipe sobre Israel. Entonces, señor mío, no tendrás motivo de ni pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa. Guárdese pues, mi señor. Acuérdate de tu sierva. Y dijo David: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Bendita sea tu razonamiento, bendito tú. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que te he oído tu voz y te he tenido respeto. Padre, como estudiamos tu palabra, pedimos tu ayuda que podamos aplicar estas cosas a nuestras vidas para que podamos entender estas cosas. Ayúdanos, Señor. Oramos que nos ayudes a ver lo que es relevante a nosotros. Las verdades aquí abre nuestros corazones. Y pedimos que podamos mantener nuestro enfoque. Pedimos tu Espíritu, perdónanos que nada separa nosotros de usted. Y oramos por los que no son salvos, que cambie sus corazones. Que vengan a Cristo. En nombre de Cristo, amén. David ha enviado 10 de sus hombres jóvenes para humildemente peticionar a Nabal con la esperanza de que él estuviera dispuesto a dar algunos suministros muy necesarios a David a sus no hombres. Los jóvenes saludan a Nabal en nombre de David, le desean prosperidad y paz, le informan de cómo protegieron a los pastores de Nabal del daño, de tal modo que ninguna de sus ovejas ha desaparecido. Y luego pide a Nabal a dar lo que estaría dispuesto a dar a David y a sus hombres. En este tiempo de fiesta, porque Nabal estaba celebrando en este tiempo, Nabal completamente rechaza la petición de David, no solo por decir no, pero él grandemente insulta a los hombres de David con una respuesta malvada y dura que les da. Palabras muy duras. Y los hombres entonces vuelven a su campamento y informan a David de todo lo que había sucedido. Y ni qué decir, David está furioso. Tan furioso que hace un voto y una decisión apresadora que muy fácilmente podría volver a herirlo más tarde si él sigue con su plan inmediato de acción. Está respondiendo en emoción, en su pasión. Y entonces, está en terreno muy peligroso. Entonces, David recibe el informe de los hombres jóvenes y inmediatamente, sin pensar mucho, ordena a sus hombres ciñase cada uno su espada. David obviamente está profundamente ofendido por Nabal, que ha pisoteado sobre la petición humilde de David, porque David le trató con respeto y Nabal ha pisoteado sobre su petición humilde y fue ofendido, profundamente ofendido por Nabal. Por lo tanto, se pone en marcha 400 hombres, 200 permanecen con el bagaje con el fin de vengarse del malvado Nabal. Hermanos, antes de seguir adelante, tengan en cuenta que David hace algo aquí que está totalmente fuera de su carácter, algo que no es como David. Permitiendo que su ira le moleste, él no ha buscado al Señor, ¿verdad? No buscó al Señor. No hay ninguna llamada para el sacerdote, ni el ephod, ni existe cualquier evidencia que David ha buscado al consejo de Dios. Porque tiene su espada listo y no busca al Señor en este tiempo sobre cómo debe manejar este asunto. Yo creo que será confirmado en unos instantes que David, al menos por un corto tiempo, ha permitido sus intereses personales elevar por encima de su preocupación por la gloria de Dios. Sí, tiene derecho para estar como furioso, pero es más enfocado en sus intereses personales que la gloria de Dios. Y está considerando su propia ofensa. En otras palabras, hermanos, David Y si este no cambia, los resultados de una decisión tan apresurada podría ser desastrosos. David necesita abordar este asunto, pero no estaba en la condición de enfrentarlo todavía. David necesitaba primero evaluar sus motivos, orar, buscar tiempo buscando a Dios y asegurar que la gloria de Dios fue la prioridad de cualquier decisión final para ser hecho. En este punto, David va a ir con sus hombres para bárbaramente matar a Nabal y a cada hombre que pertenece a él. Y el lenguaje que usa David dice en su voto, si existe un varón por la mañana, porque David tiene en mente de matar a todos los varones, que Dios destruya, que vive Dios. Y está usando palabras muy fuertes en este tiempo. Cada varón será muerto. Y está muy enojado David. Muchos hombres inocentes van a ser asesinados, tanto por el pecado de Nabal, sus siervos tal vez eran inocentes, los siervos de Nabal eran inocentes, pero muchos hombres inocentes van a ser asesinados. Sus siervos no eran como Nabal, eran inocentes, tanto por el pecado de Nabal y por la falta de sabiduría y moderación por la parte de David, si Dios no interviene de alguna manera. Y esto podría grandemente servir para impedir el favor de David entre el pueblo de Judá. Recuerden, Nabal era de la tribu de Judá, y también David estaba de la tribu de Judá, y cuando David necesita el apoyo de Judá cuando viene a su reinado, porque son su pueblo. Y esta situación podría obstaculizar a David en su reinado futuro. Entonces, además, esto podría dar a Saúl alguna razón válida para perseguir a David por este tipo de delitos. Porque da a Saúl motivos buenos para matar a David, para justificar la posición de Saúl de matar a David. Hay una potencial de daño y mal si David no es detenido. Entonces, hermanos, digo esto para hablar, no para hablar mal de David. Tengo respeto para David. Digo esto porque David parece mucho como el resto de nosotros aquí, ¿verdad? Parece como yo en este tiempo, con este tipo de reacción. ¿Con qué frecuencia somos tan rápidos para responder incluso a ofensas legítimas que vienen contra nosotros solo para causar más daño por responder fuera de venganza? ¿Cuánto tiempo hacemos esto? Fuera de venganza en lugar de un deseo sincero para la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes, cuando alguien te ha ofendido, ha dicho, ha escrito, ha hecho algo muy ofensivo a ti, cuánto de ustedes en este momento paraste y oraste, buscaste a Dios, porque sabías que necesitabas usar el evento para dar gloria a Dios? ¿Cuántos de ustedes usualmente hacen esto? No, muchas veces no. Muchas veces no. Es lo que pasa. porque estamos enfocando en nosotros mismos. Muchas veces nuestro enojo no es justo, pero más bien viene de orgullo debido a la ofensa personal que nos ha llegado. Haríamos mejor a dejar que la venganza pertenezca a Dios, confiando que Él llevará a cabo la justicia. La venganza pertenece a Dios. Mejor confiar que Él llevará a cabo la justicia en lugar de vengarnos debido a las heridas personales que molestan nuestro orgullo. Mejor que Dios tiene venganza y no nosotros mismos. ¿Con qué frecuencia hemos inmediatamente respondido a alguna palabra cruel o un correo electrónico o un mensaje de Facebook por sacar la espada de la lengua o lapicero solo para ponerla profundamente en el corazón de alguien? Yo recuerdo que yo he puesto como algo en Facebook y fue como un algo bueno en Facebook que he puesto. Y dice, y alguien más ha puesto, no juzgas. Y yo sé claramente. Yo puse. Oh my God. Porque he ofendido a una persona en Facebook. Y yo he pedido perdón porque mi mensaje ofendió a alguien. Pues tal vez yo era como cruel o duro. Es una ilustración pequeña. Es la tendencia. Queremos poner perdiendo una gran oportunidad cuando hacemos esto para glorificar a Cristo. Ni qué decir. Hermanos, David aquí respondió imprudentemente y sin buscar el consejo de Dios primero como un medio de examinar su corazón en el asunto. Necesitamos buscar consejo cuando somos ofendidos. Necesitamos decir primero, Señor, ayúdame a ver mi propio corazón. Y entonces luego como un medio de buscar sabiduría sobre cómo proceder. Necesitamos buscar nuestro propio corazón y buscar consejo de Dios en estas situaciones. Entonces, David y sus hombres van con sus espadas y tenemos una grabación del voto imprudente de David en los versículos 21 al 22. David está enojado en este tiempo. Furioso está David. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Sí, ayudé a este, ¿por qué? Y él me ha vuelto mal por bien. Y David tiene razón, porque ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que Dios. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. David está decidido a llevar a cabo la venganza personal y hace una promesa hasta este fin. Así el fusible está encendido de una bomba mortal y las consecuencias de la explosión traerá mucho derramamiento de sangre y culpa si nada está hecho. Hay un problema grave. El fusible está encendido aquí. Y hay consecuencias muy graves. ¿Y qué pasa? Viene Abijail. viene la gracia de Dios que rescate. En versículo 18, encontramos que uno de los siervos jóvenes de Nabal, uno de los pastores que David ha guardado y protegido en Carmel, uno de los siervos jóvenes este siervo, de alguna manera, ha llegado a descubrir lo que ha sucedido. Y probablemente estaba presente cuando Nabal había despreciado la petición humilde de David, y además sabía que David y sus hombres volverían a hacer estragos en Nabal y todo lo que él tiene. Pues el siervo sabía lo que iba a pasar, lo que David iba a hacer. Y probablemente lo escuchó, no sabemos, pero él sabe lo que va a suceder. Y por lo tanto, él informa a Abijail, la esposa de Nabal, de todo lo que ha sucedido. Y va a Abijail para decirle lo que va a pasar. Y aquí encontramos una confirmación positiva del testimonio de David y sus hombres, confirmada por uno de los jóvenes pastores que se benefició de su protección. Y leemos esto, sabemos que David y sus hombres ha hecho exactamente lo que dijeron a Nabal, porque este hombre dice así. Entonces confirma, tengan en cuenta, él informa a Abijail. ¿Qué dice a Abijail? Escuchen bien. Primero, David envió a mensajeros a Nabal buscando ayuda y Nabal los despreció. Segundo, David y sus hombres eran muy buenos a los pastores de Nabal. No estuvieron lastimados tampoco. Ninguno de los animales desaparecieron mientras se encontraban entre los hombres de David. De nuevo, ninguno de los animales desaparecieron mientras se encontraban entre los hombres de David. David y sus hombres eran como un muro de protección alrededor de los pastores, tanto por la noche y por el día, todo el tiempo que los pastores de Nabal estaban entre ellos, que estaban protegiendo a las ovejas. Era como un muro de protección de día y por la noche. El cuidado de David para ellos era muy intencional, amable y generoso. 3. ¿Por qué Nabal ha despreciado la petición de David? El daño es determinado por David. Y David y sus hombres vendrán contra Nabal y su casa entera. 4. Es imposible razonar con Nabal. Él es tonto, un hombre malvado, y por lo tanto sería inútil tratar de convencerlo de la gravedad del asunto, porque Nabal es tonto, hombre malvado, no escucha el razonamiento. No hay por qué, es un hombre tonto, malvado, y es imposible razonar con Nabal, porque no tiene sabiduría. Habiendo dicho todo esto, el siervo joven apela a Abijail para ver si hay algo que ella podría tratar de hacer con el fin de desactivar la bomba que está a punto de explotar, porque Abijail tenía sabiduría. Ella es exactamente la opuesta de su marido, porque tiene sabiduría. Abijail está llena de sabiduría y entendimiento. Y ella toma medidas inmediatas para desactivar la bomba. Tengan en cuenta los versículos 18. Dice así: Entonces Abijail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: Id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montado un asno, descendió por una parte de Sacer, secreta del monte. Y tú sabes lo que pasa, pero no leo ahora. Entonces, las acciones de Abijail. Primero, ¿qué hace? Inmediatamente hace una lista de suministros para ser enviados a David y sus hombres por medio de los siervos de Nabal. Y ella sabiamente no informa a su marido de sus obras. Yo digo sabiamente, hermanos, hay un tiempo, mujeres, para hacer algo contrario del conocimiento y los deseos de su marido es bueno. Hay un tiempo, generalmente, sí, las mujeres deben ser sujetas a sus maridos, pero hay un tiempo, mujeres, para hacer algo contrario del conocimiento de su marido, cuando haciéndolo implica obediencia a su mayor autoridad y esposo, el Señor Jesucristo. Sí, mujeres, hay un tiempo de desobedecer sus maridos cuando buscas obedecer Jesucristo primero. No queremos hacer como excusas y decir, yo hice esto para Dios. No vamos a hacer excusas, pero hay tiempos cuando es bueno, cuando una mujer puede hacer algo contra los deseos de su marido, si es por Dios primero. En este caso, ella está dando un paso adelante para preservar la vida y para detener los pecados de David contra Dios, a la luz de la perversa locura de su marido, porque ella busca preservar la vida. Hay un tiempo para desobedecer la autoridad, y eso es solo cuando estás buscando obedecer a una autoridad superior. Segundo, una acción: ella monta un asno y se va para el lugar donde están David y sus hombres para hacer una petición humilde al hombre que tuvo su petición humilde groseramente despreciado. Pues ella hace una petición humilde a David. Ella va a peticionar a David. Entonces ella va a David y a sus hombres. Tercero, cuando ella encuentra a David, ella se baja prontamente del asno. Y inmediatamente le muestra el máximo respeto, de hecho el respeto debido a un rey. Es opuesto a Nabal. Nabal dijo, ¿quién es el hijo de Isaí? ¿Quién es este hombre? Ella hace la opuesta. Se baja del asno, se postra y le muestra el máximo respeto, humildemente. Ella se postra sobre su rostro delante de David en humilde reverencia. Ella honra a David de la misma manera en que David había honrado a Saúl en la cueva. Recuerden lo que pasó en la cueva. ¿Qué hizo David? David honró a Saúl. Ella hace esto echándose a sus pies, ofreciendo la postura más humilde que se puede imaginar para acompañar lo que iba a decir, para ayudar lo que iba a decir. 4. Ella hace algo interesante. Le pide a David a transferir la iniquidad de su marido a su propia cuenta. Interesante. Dice David, Yo tomo la iniquidad de mi marido a mi cuenta. David tiene su voto para matar a los hombres. Y es un voto que hace David. Ella quiere la iniquidad de su marido a su propia cuenta para que ella pueda buscar su misericordia y perdón en su nombre. En su nombre, en última instancia, salvando su casa completa de las consecuencias de su pecado. Sí, es como Cristo, hermanos, en un cierto sentido. Somos culpables de nuestros pecados de Adán y de nosotros. Y sabemos que Cristo ha tomado este pecado y ha pagado el precio de nuestro pecado, para que podamos estar libres. Y es el mismo lo que hace Abijail, porque toma la iniquidad de su marido y su casa. El mismo como Cristo. Es como una ilustración. 5. Ella pide que David ignore la tontería de su marido, porque él es un tonto. Ella dice que él es un tonto sin vergüenza, y él no valdría causando todo tipo de derramamiento de sangre en su cuenta, porque él no vale la pena. Ella dice, mi marido es un tonto y no vale la pena para causar derramamiento de sangre. No vale la pena. 6. Le informa David de su propia ignorancia sobre todo lo que había ocurrido entre los hombres jóvenes y Nabal de David. Porque ella dice, no sabía nada de lo que pasó. 7. Revela la providencia de Dios en el uso de Abijail para detener a David del derramamiento de sangre, correctamente alentando a David a permitir que Dios sea el vengador de este mal. Ella dice, permite que Dios tenga la venganza. Ella está segura que Dios corregirá este mal. Él mismo, tratando directamente con Nabal, salvando a todos los que son inocentes en este asunto, para que David no destruya a los inocentes con Nabal. Dice en versículos 26, sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Hermanos, es interesante, hay una ironía providencial. ¿Cuál fue el voto que hizo David? Dijo que mis enemigos es como una bendición si él no destruye a todos los varones. Ella responde, sin saber lo que David dijo, ella dijo, sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Tomando el voto de David y usándolo, diciendo, ella dijo como Nabal es malvado. 8. Ella ofrece los muchos alimentos que ella ha preparado como un medio de corregir el bruto mal de su esposo, presentándolos como un regalo a los hombres de David en respuesta a la petición original. 9. Totalmente contradiciendo el desprecio deliberado de su marido, cuando él respondió con estas palabras, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Abijail reconoce su confianza en la proclamada verdad de Dios acerca de David. En otras palabras, expresó su fe en la palabra de Dios a diferencia de su marido. Sí, ella creyó las promesas. Nabal no creyó las promesas. Pues ella expresó su fe en la palabra de Dios, no como su esposo, que dijo, ¿quién es David, hijo de Isaí? Reconoció la... En otras palabras, Ella expresó su fe en la palabra de Dios a diferencia de su marido, de nuevo. Ella tiene fe en la palabra de Dios. Reconoció la inocencia de David en todo lo que había pasado entre él y Saúl. En 28 al 31, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. No has hecho nada mal. Nabal dijo, muchos siervos salen de sus señores, pero Abihail no. Ella dice, no se ha hallado en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra ti, vivo con toda la vida de mi señor, será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de un medio en la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, señor mío, no tendrás motivo ni de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi señor. Entonces, hermanos, expresa fe en la palabra de Dios con respecto al reinado seguro de David y la victoria que será dado sobre sus enemigos. Ella tiene fe en la palabra de Dios y en el reinado de David y la victoria que será dado sobre sus enemigos. Tenía confianza en lo que dice Dios, no como su marido. Ella cree. Nabal y Abihail, sin duda, reflejan la mentalidad del no creyente y del creyente, respectivamente aquí. Uno no confiando en la realidad de la actual autoridad de Cristo y su reinado, mientras que el otro expresa y vive dentro de la esfera de una fe sincera en Cristo, incluso en frente de lo que todavía no se ha realizado. Nabal no cree en lo que dice Dios, pero Abihail sí cree. Es como el creyente hoy y el no creyente. Es exactamente lo que pasa con Cristo. Algunas personas hoy en día no ven la realidad de Cristo y viven en rebelión contra Dios. Y otros sí creen y sus vidas son cambiadas, aunque no puede ver Cristo ahora. Y es aquí entre Nabal y su esposa. Y 10 días más tarde, Nabal está muerto y Abihail se hace la novia ungida de David. Muy interesante. No es interesante, no es una ilustración de las personas fuera de Cristo y las fuera que creen. Es como una ilustración. La diferencia entre Abihail y su marido es una ilustración muy buena. Los que creen serán la novia de Cristo. Es una ilustración muy buena, porque los que creen serán la novia de Jesucristo, igual que Abihail. 10. Abihail habla del gran beneficio de David, dejando la venganza al Señor aquí. Ella dijo lo que David no había pensado en su prisa, principalmente que David ella dice el beneficio que David entraría en su reinado no teniendo sangre inocente en su mano, y él sería capaz de reinar con una conciencia clara, sabiendo que no ejerció venganza malvada a su enemigo. Entonces, David podría reinar con una conciencia clara y deja que el Señor tenga venganza. Paciencia y control aquí podría salvarle de mucho dolor luego. Pero una vez que sigue con su plan original, nunca será capaz de cambiar el curso más tarde. Pues es una decisión muy importante que tiene David. ¿Cuántas veces fallamos en controlar nosotros mismos? ¿Y a cuántas veces hacemos algo mal? Y entonces no podemos cambiar el curso de lo que hemos hecho. Hay que tener paciencia y control. Finalmente, 11, habiendo sido utilizado por Dios para salvar a David de traer tal aflicción sobre sí mismo, y estando segura que David se daría cuenta de este cuando su adrenalina se ha estabilizado, Abijail pide que David le recuerde cuando él entra en su reinado. Ella dice, yo estoy siendo utilizado por Dios. Acuérdate de mí, de tu sierva, dice Abijail. Ella dice, ah, recuerda de mí cuando haz la decisión correcta. Me recuerde de Cristo en la cruz. En un tiempo, nadie entendía en el tiempo cuando Cristo estaba siendo crucificado. Dice Jesús, recuérdeme a mí cuando entro en tu reino. Ella dice, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Entonces, tenemos algunos pensamientos concluyentes acerca de esto. Y como los siervos y Abijail responde, vamos a tener en cuenta algunos pensamientos concluyentes ahora. De nuevo. Y por lo tanto, hermanos, Abijail, tanto en su comportamiento, en sus palabras, en su comportamiento y en sus palabras, efectivamente ha presentado una petición humilde a David con el fin de desarmarlo de su mentalidad vengativa, para que ella pudiera desactivar la bomba mortal que está actualmente encendido y punto de explotar. Tengan en cuenta que por su petición está abriendo una gran red de seguridad buscando salvar a las vidas inocentes de la casa de su marido y David. Ella busca salvar a su marido y a su casa. Y también salva a David de mucho dolor y culpa. Ella es una mujer sabia y ella está dispuesta a humillar a sí misma. Ella no ha hecho nada mal. No ha hecho nada mal, Abijail. Pero ella no dijo así. No, ella se humilló a sí misma y sus propios intereses como un medio de entregar a otros. Ella no dijo, oh, no, yo no he hecho nada mal. No. Ella se humilló a sí misma y sus propios intereses como un medio de entregar a otros, a los demás. Imagínense. Dispuesta a sacrificar por los otros sus propios intereses para entregar y salvar a los otros. Es como Cristo, Abijail. Hermanos, sí, ella es como Cristo. El desprecio que se experimentó Cristo y para los demás, sí, nosotros merecemos, pero Cristo lo sufrió para nosotros. Azotado, golpeado, una corona de espinas, crucificado, desnudo. Dios que creó todas estas cosas, poniendo a un lado sus propios intereses de ser Dios, dispuesto a humillarse a sí mismo por otros. Déjeme decir esto acerca de Abijail. Hombres jóvenes, jóvenes, hombres solteros, hombres jóvenes, tomen nota de Abijail. Mientras que ella era una hermosa mujer en apariencia, su corazón fue lo mejor de todo. No fijen sus intereses en la mujer moderna, que sabe de su propia belleza, que exalta a sí misma, que solo piensa en como su apariencia. Busca el alma preciosa. Busquen, hombres jóvenes, busquen el alma precioso, en quien mora el Espíritu de Cristo, que evidencia confianza en la palabra de Dios, que está dispuesto a sacrificar su orgullo por el bien y para la salvación de otros. Esta es una mujer que necesitas, una mujer que está dispuesta a humillarse para la protección de otras. Jóvenes, hombres, tengan en cuenta cómo la mujer responde a sus padres, a sus amigos. Me recuerde como del cuento de Solomon, porque habían dos mujeres que estaban peleando de quién es el bebé, es mi bebé, y la otra dijo es mi bebé, y estaban peleando, y ellos entonces fueron al rey Solomón. Y él tenía que decir quién fue la mujer del bebé, de la niña. Y Salomón dice, ok, yo corto el bebé en dos partes. Yo de una parte a ti y otra parte de bebé a ti. Y la mujer dijo, no, mátalo. Y la mujer que dijo, no lo haga. La otra mujer puede tener. Solomón dijo, oh, tú eres la mamá. Yo sé, es muy fácil para una mujer decir esto, pero es el corazón en expresar humildad. Busca el corazón primero. Hermanos, vamos al núcleo del asunto de Abijail por un momento. Vamos al corazón de la realidad que es dada a nosotros. Porque hay un principio dado aquí a que todos podemos clamar amén. Si somos honestos, cuando consideramos la realidad de lo que ha sucedido aquí, esta realidad y este principio es dada a nosotros en la respuesta humilde de David a Abijail. Hay un principio que está en la respuesta de David. 32 a 35. Y dijo David a Abijail, bendito sea Jehová Dios de Israel. ¿Qué dijo David? Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendito a ti, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir en mi encuentro de aquí a mañana, no lo hubiera quedado con vida Nabal, ni un varón. Sube en paz a tu casa. Tengan en cuenta, hermanos, que David comienza su respuesta por bendecir al Señor. ¿Por qué? Porque David se dio cuenta y afirmó lo que Abijail había indicado en el versículo 26, principalmente que el Señor había intervenido. El Señor había intervenido para detener a David de cometer un crimen atroz y bruto. ¿Y cómo hizo el Señor esto? Por enviar a Abijail. Bueno, él no vino a Abijail en un sueño ordenándole a ir, pero por el contrario, conmovió a Abijail a considerar lo que David había fallado a considerar en su ira. Dios conmovió a Abigail, una mujer, a considerar las consecuencias de lo que David estaba a punto de hacer acerca del derramamiento de sangre inocente, la venganza ilegal en el corazón de David y la manera en que todo esto dificultaría el reinado de David sobre Israel. Y así, hermanos, aquí es el principio doble que quiero ustedes reconozcan. Un principio doble aquí. En primer lugar, observen cómo Dios graciosamente interviene incluso cuando David ha actuado imprudentemente en prisa. Dios proporciona a David con una salida y David lo toma. Tristemente, él no hace con Betsabé, pero aquí él toma una salida dada por Dios. Y digo esto, hermanos, no para animarnos a suponer en la gracia de Dios y siempre bajar nuestra guardia, no digo esto, sino más bien para animarnos a bendecir y alabar a Dios por las muchas veces que gentilmente ha salvado a nosotros de las desastrosas consecuencias de nuestras decisiones imprudentes. ¿Cuántas veces ha Dios ayudado a nosotros? Hermanos, que nunca llamemos esto suerte, como el mundo lo hace, al ver algunos de los fascinantes providencias que trabajan a nuestro favor, y que nunca veamos estas cosas como casualidades, porque no las son. No son casualidades. Dios está protegiéndonos, porque Él son intervenciones graciosas de Dios que muchas veces nos protegen de nosotros mismos, porque Dios recuerda que nosotros somos solo polvo. ¿Con qué frecuencia hemos actuado sin oración, respondiendo en el calor del momento? ¿Con qué frecuencia hemos encendido bombas y la pusimos por todos lugares solo para presenciar que Dios las desactiva a nuestra vergüenza? ¿Cuántas veces Dios nos ayudó así? ¿Cuántas veces hemos hecho decisiones sin buscar a Dios? Den gloria a Dios, hermanos. Bendíganlo con David. ¿Con qué frecuencia amorosamente ha desconectado nuestras bocas, minimizando los daños cuando hemos hablado tontamente? Muchas veces Dios nos ayudó. Y estas cosas son Dios, son de Dios, no son suerte o coincidencias, porque Dios nos ayudó. Necesitamos parar y orar y buscar a Dios cuando estamos furiosos. Hay que parar y orar. Y en segundo lugar, alabar a Dios por su bondad, a pesar de nosotros mismos. Y en segundo lugar, observen que Dios utiliza a Abigail como su medio de rescate para David. ¡Cuán bendecidos somos, hermanos, cuando nos rodeamos nosotros mismos con el pueblo de Dios, que tiene el Espíritu Santo, como nosotros a menudo pueden ser utilizados para impedirnos de encender bombas devastadoras en nuestras vidas! Necesitamos los ojos de los demás. No importa cuán inteligentes. David era muy sabio, pero reacta así porque estaba furioso. Todos nosotros hacemos cosas así. David es mucho mejor que muchos de nosotros, pero Dios nos da hermanos para ayudarnos, para darnos una perspectiva clara de lo que está pasando. Dios da a Abigail, una mujer, a David. necesitamos los ojos de los demás porque tenemos un tiempo difícil viéndonos nosotros mismos claramente. Nuestras emociones y pasiones tienden a nublar nuestro juicio cuando tratamos con cuestiones que se refieren a nosotros, especialmente cuando nosotros hemos sido agraviados en algún sentido. Pero alabanza sea al Señor por los hermanos que son capaces de observarnos sin ser cegados por nuestras emociones y pasiones, sobre todo cuando las cosas se ponen calientes. Abijail vino humildemente. David no dijo, no necesito consejo. Soy hombre de Dios, no necesito tu consejo. David no respondió así a Abijail. David no dijo, oh, solo tú eres mujer. No, David la recibió. David no era demasiado orgulloso para tener en cuenta el consejo de una mujer y su humildad sirvió para librarle de gran culpa y pecado. David no dijo, no te escucho, no. David no dijo, yo soy el hombre, no. Yo, cuando mi mujer me da consejo, yo necesito escuchar. Espero que podamos ejercer tal humildad, estimando a nuestros hermanos como un medio de gracia utilizados por Dios para instruirnos y llevarnos en nuestros caminos cuando nuestros sentimientos subjetivos comienzan a dominar nuestro propio procesamiento de la verdad objetiva de Dios. Necesitamos otras personas fuera de nosotros mismos para decirnos. Y David estaba a punto de derramar sangre inocente, siendo entregado a la pasión de la venganza. Pero Abijail fue utilizado para rescatar a David, ayudándole a ver lo que no podía ver en el calor del momento. Que vidas inocentes estaban en juego y que la venganza pertenece al Señor. Y así David bendice a Dios, la causa divina detrás de la petición de Abijail, y luego bendice a Abijail por su consejo sabio y servicio fiel. Y por ser utilizado como una manera de detener a David de cometer pecado terrible. Si ella no había sido utilizada para intervenir, un sacrificio masivo seguramente habría ocurrido. Y David se habría puesto en el lugar mismo de Saúl, que perversamente e injustamente mató a todos los sacerdotes de Nabal. Saúl no tenía razón, claro. En versículo 35 se nos dice, y recibió David de su mano lo que le había traído de Abijail y le dijo, sube en paz a tu casa, mira que he oído tu voz, te he tenido respeto. Entonces, hermanos, ten cuidado con respuestas y decisiones conducidas por emociones. Busquen a Abijail en todo momento y nunca consideren los medios de gracia encontrados en el hermano sin valor. 3. Reconozcan la necesidad de humildad con el fin de ser útil a Dios. Lo hemos visto en David, en Jonatán y ahora en Abijail. Humildad y estar dispuesto a ser vulnerable a los demás y para Dios, para la gloria de Dios. Pero no vemos esto en Saúl, no vemos esto en Nabal. Tengan en cuenta, tengan cuidado de hacer juramentos imprudentes. Pero sí, y cuando usted hace un juramento pecaminoso, usted debe estar preparado para romperlo. No hagan los juramentos, pero si lo hace, tienes que estar preparado para romperlo. De hecho, se arrepientan delante de Dios, pero nunca debe ser mantenido un juramento pecaminoso. David se arrepienta. Hay que confesar su pecado y arrepentirse. Dios no honra votos malos. Vamos a ser hacedores de paz en una sociedad que le encanta testigar a otros en conflicto. Ten cuidado con un corazón vengativo. Tal corazón carece la fe. La venganza pertenece al Señor. Absorban la ofensa y esperen en el Señor. Esperen en el Señor. Él lo va a pagar con el juicio, ya sea contra la oposición o en Cristo. Necesitamos confiar en Dios. Hermanos, que aprendimos de Abijail y del mensaje hoy, de su petición humilde, cómo ella hizo esto, cómo ella rescató a David de sus acciones y decisiones, y que aprendemos de esto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias de tu palabra preciosa. Gracias por tu gracia, tu misericordia, tu sabiduría. Gracias por las mujeres en las Escrituras que son sabias y que podamos aprender de ellas y cómo ellas eran fieles. Gracias, Señor. Que como David, hay tiempos que hacemos decisiones malos y a veces que no te buscamos. Pero gracias que nos rescates. Hay muchos tiempos que nos rescates de nuestras decisiones tontas. Pero pedimos que nos ayudes de no ser imprudentes y buscar tu consejo primero y el consejo a los hermanos primero. Y oramos en esta mañana por los que no te conocen en este tiempo, que ellos pueden arrepentirse y humillarse. Pedimos estas cosas en nombre de Cristo. Amén.